vida eterna. Génesis capítulo 1, verso 1 hace una aclaración interesante. Dice la palabra de Dios: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. El capítulo 1, verso 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Capítulo 1, verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿al qué? Hagamos al hombre. Yo creo que si Dios hubiera hecho primero a la mujer fuera la responsable del planeta. ¿Ok? Por eso llamé a los hombres a venir a limpiar la yarda, porque los hombres somos los responsables del planeta. ¿Amén? Se acabaron los hombres. Dice la palabra del Señor muy interesante, por eso este día vamos a abrir una nueva serie de predicación, la bendición de la vida eterna. Señor, te doy gracias esta tarde, te alabo y te bendigo a ti, fuente de agua viva. Señor, tú que haces al hombre de la nada, tú que creas con el simple poder de tu palabra, tú que eres capaz de sanar el cuerpo herido, tú que eres capaz de sanar el alma acongojada, tú que eres capaz de dar vida a quien está muerto, tú que eres capaz de llamar al viento y decirle sopla y obedece, tú que eres capaz de decirle al gusano levántate y cómete la planta, tú que eres capaz de decirle al mar enmudece, tú que eres capaz de decirle a la muerte suéltalo y déjalo ir. Esa palabra tuya poderosa que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Palabra que cultiva el corazón. Palabra que llega al alma. Palabra que puede hacer de nuestra vida un hermoso ejemplo de vivirse. Hoy te bendecimos a ti, fuente de agua viva, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio, nuestro Señor, aquel que eres todo para nosotros. Por eso venimos hoy a bendecir tu nombre, por eso cantamos a tu nombre, por eso bendecimos tu nombre, oh Altísimo. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse esta tarde, mis hermanos. Repítalo conmigo, el que no sepamos que existe, no significa que no exista. Una vez más, el que no sepamos que no existe, no significa que no exista. Le voy a explicar algo. Nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra persona, y que ojalá usted pueda aprendérsela esta tarde, nuestra persona depende de lo que sabemos. Una vez más, nuestra persona, dígalo conmigo, nuestra persona depende de lo que sabemos. Entre menos sepa usted, menos posibilidades tiene. Dentro menos entendimiento, mientras menos conocimiento, menos oportunidad. Dígalo conmigo, menos conocimiento, menos oportunidad. Una vez más, menos conocimiento, menos oportunidad. Literalmente, querido, entre menos sabemos, menos posibilidades tenemos. Escuche bien esta situación. Y es una situación que ha estado pasando en estos días. Recientemente, mi esposa y yo regresamos, ustedes saben, regresamos de Miami. Y resulta que mi esposa empieza con un dolor en la muela. Y me dice, me duele la muela. Pero cuando dice me duele la muela, no hay pánico. Lo primero que piensa, le duele la muela. A lo mejor comió un chip y lo aplastó mal y le duele la muela. Pero cuando dice, ay, me duele la muela, entonces ya preocúpate. Ya cuando empieza aquí una desfiguración, así que, pues duele la muela. Entonces ya preocúpate. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la situación es progresiva. Llegamos con el doctor y nos dice el doctor, bueno, tienen dos opciones, queridos amigos, tienen two options. Digo yo, bueno, ha de ser cuál es la buena y cuál es la mala. Dice, bueno, tiene dos opciones. La primera, que salvemos la muela. Y todos decimos, ¿que salven la muela?
Sí.
Dígalo conmigo, ¿que salven la muela? Son $2,100. ¿Que salven la muela? A ver, ¿que le salven a usted la muela? Son $2,100. Para que usted tenga una sonrisa, que se mire bien. Dice el doctor, pero hay otra opción. Tiene otra opción, una segunda opción. ¿Cuál es, doctor? Que se la extraigamos. ¿Y cuánto cuesta sacarla, doctor? Nomás $184. Prácticamente un poco menos del 10% de lo que cuesta componerla. Pero entonces te quedas pensando. Ah, y nos dicen, pero si usted paga en efectivo, le hacemos un 5% de descuento. ¡Wow, qué afortunado! 5% de descuento. Nos salimos, mi esposa y yo empezamos medio a platicar. Digo medio porque ella no podía completamente platicar. Son de esos momentos en los que el esposo puede decir lo que quiera y la esposa calla y enmudece. ¿Ok? De esos momentos que a los esposos les gustan. ¿Okay? Llegamos y decimos, bueno, nos llama por teléfono y nos dice, acabamos de encontrar que ustedes son pastores. Dijo, ay, ¿eso qué significa? ¿Es bueno o es malo? Porque ya uno no sabe, ¿no? Dice, es pastor, este tiene dinero, cóbrale el doble. Que le digo que ser pastor no es buen negocio, dedíquese a otra cosa, hermano. ¿Ok? Dice, bueno, como usted es pastor, le vamos a hacer un 25% de descuento. Ya habíamos pagado, ¿ok? Un 25% de descuento, dije yo. Entonces, vamos por el dinero. Dice, no, se lo acabamos de poner en un credit para la próxima vez. O sea, que vas a regresar por el dinero que te pusieron en crédito, vas a regresar. Entonces me quedo yo pensando y dije, este hombre estudió 4 años, luego estudió otros 2 años, posiblemente estudió 6 años. 6 años miserables, ¿okay? Que bebía con papá y mamá y todo pagaba papá y mamá, él iba a la escuelita y jugaba al dientecito, ¿ok? Entonces venía la persona y decía, son $180. Y dice, pero ¿por qué si voy a poner la muela? ¿Ok? Pero entonces resulta que el hombre tiene un conocimiento que le permite cobrarte $184 por extraerte la muela, te cobra $264 por la primera visita y $2,100 si quieres que te la componga. Saca la cuenta, $2,100 por componerla. Estamos hablando de $264 por la primera visita. Estamos hablando de 2,100 más 200, $1,360, $1,400 casi. $2,400 si quieres que te la saque. Pero la primera visita son $264. Entonces, es que no tengo dinero. A él no le interesa si tienes dinero o no. Antes de que te ponga la mano encima, tiene que estar seguro que tú vas a pagar. El conocimiento, querido, dilo conmigo, el conocimiento es mi posibilidad. A más conocimiento tengas, más posibilidades tienes. Hay pastores que a mí no me gusta leer, mire que me aburro. Oh, me aburro. Sacaron una campaña de lectura que decía, lea, no se aburro. Digo, no se aburra. Y la gente lo empezó a comprar, un libro. Lea, no se aburra. O sea, que no se aburriera. ¿Sabes una cosa, querido? Aquí es donde viene una situación. Nosotros como cristianos tenemos que saber por qué, dígalo conmigo, por qué soy cristiano. El que no sepas que existe, no significa que no exista. Usted y yo, querido, vivimos la vida muy simple. Me levanto, trabajo, regreso, como, veo televisión y me duermo, me levanto, trabajo, como, veo televisión y me duermo. Y entonces, ¿en dónde inviertes tu tiempo para la eternidad? Indudablemente que hablar de vida no es una tarea fácil. Para comenzar, por tratar de entender, no basado en la ciencia o en la filosofía, qué es la vida, sino que más bien buscaremos en la fuente, que es la Biblia, las respuestas que nos quiera ofrecer. Dígalo conmigo, que nos quiera ofrecer la Biblia. En cuanto a que disfrutamos de algo llamado vida, pero no sabemos mucho de ella. La disfrutamos mientras se nos presta. La perdemos cuando se nos quita, pero no tenemos facultad de recuperarla. Dígalo conmigo, no tenemos facultad de recuperarla. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando mis hijos estaban chicos, el papá, este buen papá, ¿okay? Digo buen papá porque yo he sido buen papá. Les enseñé a trabajar, les enseñé a diezmar, les enseñé las palabras del Señor, les enseñé todo lo que se les enseñé la música y les enseñé que a su mamá yo la respeto y ellos también. Yo soy un buen papá. Y si no, ve y pregúntale a mis hijos. Yo te pongo mis cartas sobre la mesa. Ok, ya se me olvidó que te iba a decir. Y entonces me encuentro con mis hijos cuando estaban chiquitos y entonces los dos, Samuel y Abraham, ok, se me ponían al brinco. Y entonces le decía, ok, bring it on. Ok, y ahí estamos peleando los tres. Ta, 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 ta. Y entonces yo agarraba, terminaba con uno, lo maneaba y lo dejaba y terminaba con el otro y lo maneaba y lo dejaba. Pasaron los años. Entonces otra vez, bring it on. Entonces empecé a pelear por él. Terminaba yo maniado y dice, ya no puedo respirar. Y eso ya era uno por uno. Y entonces ellos se pusieron en su mente, vamos a grabar el día en que le ganemos a papá. Y entonces yo dije, bring it on. Y cuando bring it on, yo ya no pude bring it on. Abraham estaba chaparrito, chiquitito, pero entrenado. ¿Ok? Samuel estaba no tan entrenado, pero más grandote. Era una situación de peso, hermanos. ¿Ok? Y ya no pude con ellos. Tienes que entender cuándo es tu tiempo. Dilo conmigo, tengo que entender cuándo es mi tiempo. Una vez más, dilo conmigo, tengo que entender cuándo es mi tiempo. Cuando tienes 17, 18, mírate al espejo y disfrútate. Porque cuando tengas 40 ya no te vas a disfrutar. Cuando tienes a tus hijos cerca de ti, cultívalos en la casa de Jehová. Porque cuando se te vayan, ya no vas a poder. Entiende tu tiempo. Entiéndelo. Dilo conmigo, debo de entender mi tiempo. Dilo, debo de entender mi tiempo. Dilo con convicción. Debo de entender mi tiempo. Cuando tenía la edad de 21 años, agarré mi camioneta desde Tepic, Nayarit, hasta Paraíso, Tabasco. 26 horas de manejo sin parar. Solamente me paraba a comer y ya. Combustible para el carro y combustible para la pancita. 21 años. Agarraba mi camioneta, le cargaba combustible. Vámonos. Una sola tirada, 26 horas. Llegaba a la casa. Todo bien, me recibían y decía, hey, bring it on, vamos a tener una fiesta porque yo, ok, 21 años, 22 años, fuerza, vigor, poca inteligencia, pero fuerza. Debes de entender tu tiempo, querido. La vida en la tierra es temporal. Otra vez, la vida en la tierra es temporal. Otra vez, la vida en la tierra es temporal. Se te va a acabar. Se te va a acabar. Dilo conmigo, se me va a acabar. Debes de entender tu tiempo. Si no entiendes tu tiempo, wow. Perdonen, hermanas, ¿ok? Perdonen. ¿Amén, hermanas? Me perdonen, hermanas, por adelantado. Cuando tenías 17 y 18, ¿ok? Escucha bien esta parte, por favor. Por favor, entiéndela, por favor. No, ¿cómo me tengo que poner para que tú lo mires? Sí. ¿Ok? Cuando la hermana tenía 17, 18, 20, 21, 25, la curva estaba así. La curva sigue estando ahí, pero ahora está así. ¿Ok? Ok, escucha. No te me distraigas. O sea, te lo estoy poniendo de esta manera para que lo entiendas. Cuando tenía 21, el hermano estaba así. Era una línea recta. pero tiene 40, 45 y la línea está así. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Entiende tu tiempo. No te quieras vestir como de 20 si tienes 45. No te quieras vestir de 20 si tienes 45. Es mentira de ese Forever 21. ¿Ok? Es mentira. ¿Ok? Dilo conmigo. Es mentira. Forever 21. Entiende tu tiempo. Entiende tu tiempo. Por eso cuando Dios te salvó, vienes a la iglesia, vienes a la oración, vienes el miércoles, vienes el domingo, llegas temprano. Cuando te vas aflojando, empiezas a faltar. Cuando te vienes aflojando, los miércoles no está bueno. Cuando te vienes aflojando, llegas tarde el domingo. Cuando te vienes aflojando, no me gustan las canciones. Cuando te vienes aflojando, dices, ay, cuántos defectos hay aquí. Porque no entendiste tu tiempo. Necesitas combustible de Dios para caminar todos los días. Combustible nuevo de Dios para caminar todos los días. Para caminar con fuerza. Para venir a la iglesia con vigor. Para ir a buscar tu salvación y decir, voy por un pedazo de mi salvación a la iglesia. Voy a que Dios cultive mi vida. Voy porque en Él tengo esperanza de vivir correctamente. Por eso precisamente estamos aquí, querido. Existen varios tipos de formas de vida. Y que no necesariamente sabemos de estas diferentes formas. Más bien tendremos que aceptar que es poco o nulo el conocimiento que tenemos de la vida misma. El libro de Génesis nos entrega una descripción de los diferentes tipos de vida que podemos encontrar en el mundo. Otro de los libros reveladores en cuanto a la vida es nada menos que el libro de Apocalipsis, puesto que hace una descripción de varios tipos de vidas existentes en el cielo. Pero en esta ocasión nos referiremos a la vida en la tierra. El libro de Génesis comienza por describir algunos tipos de vida. Los científicos intentan encontrar agua en otro planeta. Los científicos intentan encontrar. Hay varios tipos de vida. Una es el tipo de vida animal. Otro es tipo de vida vegetal. Y otra es la vida humana. El animal y el vegetal son tipos de vida. Pero hay otro tipo de vida, la vida humana. Dilo conmigo, vida humana es igual a inteligencia. Una vez más, vida humana es igual a inteligencia. Por eso tú eres inteligente. ¿Amén? ¿Cuánta inteligencia hay aquí? Yo hasta las dos manos alzo y hasta el pie. De Jehová en mí. Usted tiene el Espíritu de Jehová. La palabra de Jehová dice que Dios lo hizo valiente y esforzado. No le dio espíritu de cobardía. Es lo que dice la palabra de Dios. Existen varios tipos de vida, pero la vida eterna es previa a la vida temporal. Dilo conmigo, la vida eterna es previa a la vida temporal. Quiero decir, antes que el ser humano existiera, ya había vida. Antes que la muerte existiera, ya había vida. Nosotros disfrutamos de un tipo de vida. Pero en la vida nuestra está incluida la muerte. Precisamente por esta razón, y esto es muy interesante que yo quiero que tú lo tengas en cuenta hoy, es que entiendas tu tiempo. Entiende tu tiempo. La vida eterna es antes que la vida terrenal o temporal. La vida eterna se nos ha invitado a disfrutarla. Dilo conmigo, la vida eterna se nos ha invitado a disfrutarla. Dilo otra vez más. La vida eterna se nos ha invitado a disfrutarla. Hay todo mundo, querido, todo mundo quiere tener una vida eterna. El caso más común, en una escala menor, lo miras en las hermanas. Le sale la primera cana y dice, ¡guau! Y se mira al espejo y y no lo cree y trae una lupa ahí. Y luego dice, he hecho un descubrimiento. Se la arranca. ¡Pum! Y la guarda para la historia. La primera cana. Pero al día siguiente le salen dos. ¡Pum, pum! Tres. Y luego le dicen como me dicen a mí. Me salieron canas porque duermo contigo. O sea, entiéndelo por favor, querido. El tiempo de la vida. Tú tienes un reloj biológico. Tú y yo tenemos un reloj biológico. Un reloj biológico que te enseña que a los 21 tienes fuerza y vigor. A los 40 ya vas en cámara lenta. A los 60 ya ni en cámara lenta, ya en pura cámara. ¿Okay? A los 70 ya va remolcado. ¿Sí? Traigan un algo para que lo remolque al pobre. ¿Ok? Ahora, escuche bien esta parte. Tienes que entender tu tiempo. La vida en esta tierra es temporal, pero Dios nos ha invitado a vivir la vida eterna. Ahora, no es asunto de que las canas te salgan o no. No es asunto de que la piel se arrugue o no. Es asunto de salvación. Es asunto de persistencia. Dilo conmigo, es asunto de persistencia. Dilo conmigo otra vez, es asunto de persistencia. Escucha bien, querido, por favor. No se trata de que seas una vez cristiano en 365 días. No se trata que seas cristiano una vez en 365 días. Se trata de que seas cristiano 365 días. Dilo conmigo. ¿Debo ser cristiano? 365 días. La vida eterna se nos ha invitado a disfrutarla. Génesis nos presenta varios tipos de vida. Y los conceptos del Antiguo Testamento presentan una vida vegetal. Génesis capítulo 1, verso 20, presenta una vida acuática. Génesis capítulo 1, verso 24, presenta una vida vegetal en la tierra. Pero Génesis capítulo 1, 26, presenta una vida humana e inteligente. Ahora, quiero que observes esta parte. En el cielo no hay animales. Repítelo conmigo. En el cielo no hay animales. En el cielo hay vida humana transformada por la salvación, santificada a través de la muerte y sacada purificada después de la resurrección. Es un proceso completo. No es un proceso a medias. Dilo conmigo, no es un proceso a medias. Tienes que ser salvo. Dilo conmigo, tengo que ser salvo. Tengo que morir salvo. Tengo que resucitar salvo para ser entonces glorificado por la salvación. Carga tu vida con la salvación y no importa cuánto te cueste, consérvala. Voy otra vez. Carga tu vida con la salvación y no importa cuánto te cueste, consérvala. Querido, la salvación es más grande que tus antojos. Debe ser más grande que tus antojos. Tus antojos te pueden llevar al infierno. La salvación te va a llevar a la vida eterna. Precisamente por eso es interesante los tipos de vida que existen. El ser humano ha desvirtuado su razón de ser y ha desviado su destino. El ser humano ha desviado su razón de ser y ha desviado su destino. Te lo voy a explicar de esta manera. Te lo voy a explicar de manera simple. para que nosotros entendamos la seriedad de este problema. Ya viene el día del Padre. ¿Ok? El día del Padre. Pero los únicos que pueden celebrar el día del Padre son aquellos que han sido verdaderos padres. Los que no han sido verdaderos padres van a tener un día de abandono, un día de soledad, un día de no llamadas, un día de no visitas, un día de no pastel, un día de no besos, un día de no abrazos, un día como cualquier otro, y se va a parecer a un día como cualquier corriente día, porque no fue capaz de ser padre. Pero cuando tú te mantienes en el camino de Jehová, y cuando aceptas la palabra de Jehová como aquello que regula tu existencia, entonces, querido, puedes realmente tener un destino que termina con tu entrada en la gloria. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que se pierdan tus hijos. Dios no quiere que se pierda tu familia. Dios no quiere que se pierda tu esposa. Dios no quiere que se pierda tu mamá. Dios no quiere que se pierda tu papá. Dios no quiere que se pierdan tus nietos. Dios no quiere que se pierdan tus nueras, pero te ha puesto a ti como ejemplo para ponerte como roca firme y que no te muevas y te quedes ahí, pase lo que pase, venga lo que venga, sufra lo que sufra, sigue en el camino de Jehová. No te doblegues ante el dolor, no te doblegues ante la tentación, no te doblegues ante tus antojos, no te doblegues ante nada. A ver si te atreves a decirlo conmigo: no seas cobarde, salva a tu familia. ¿Qué pasaría si alguien entra a tu casa a robar a tu casa y tiene a tu esposa con una pistola en la cabeza o con un cuchillo en la garganta? ¿Qué haces?
¡Ay, suéltela, por favor, suéltela!
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? ¿O vas a decir: Señor, que la mate a ella, pero sálvame a mí? Llévatela para que no sufra. ¿O la vas a defender? Ay, pastor, es que soy cristiano. Por eso tienes que defenderla. Pastor, es que soy cristiano. Por eso debes defenderla. Dice la Biblia que Jesucristo puso su vida por la iglesia y murió por ella. Ay, pastor, que se defienda sola, pastor. Pues por eso... No, defiéndela tú. Por eso, ay, ay, ay. Por eso la mujer busca un hombre, no un hombrecito, un hombre, no un chistoso. Ay, eso Fanny, ay, eso Fanny. ¿A quién le importa qué Fanny es si es falta de hombre? ¿Qué le importa cuánto te ríes si es falta de hombre? Por eso, querido, la vida eterna es para que la conquistemos aquí. ¿Quieres llegar a la vida eterna? ¿Quieres llegar a la vida eterna? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Aguántate esta. No seas cobarde y pelea por ella. Mantente firme. No te doblegues ante la tentación, no te doblegues ante tus antojos, no te doblegues ante la flojera, no te doblegues ante nada, sigue adelante. Te voy a dar una explicación. Dios no te entrega nada a nadie que no esté dispuesto a cumplir con su propia vida la tarea encomendada. Dios no le entrega un trabajo a nadie que no esté dispuesto a poner su vida por terminar el trabajo. Moisés le dijo a Dios: ¿sabes qué, Moisés? Súbete al monte. Y allí, en ese monte, vas a morir. No vas a volver a bajar, súbete. ¿Tú crees, querido, que si Moisés no hubiera subido al monte, Dios lo hubiera llamado?
Al monte, ¿por cómo que me voy a morir en el monte?
qué fortuna. Escucha bien esto. Escucha. Qué fortuna el que Dios te diga cuándo vas a morir, en dónde vas a morir y en paz que vas a morir. Oh, cambia todo, ¿no es cierto? Si Dios le hubiera, si Moisés hubiera dicho, ay, yo no subo al monte, no subo. Tú y yo tenemos que entender que la vida eterna comienza a partir de la muerte. La vida que hoy disfrutas y que cuidas y yo estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Que te vistas, que te peines, qué bueno, gracias a Dios, que te laves, todo está buenísimo. Que te pongas tu, todo está buenísimo. Pero no puedes desatender tu alma. Tu alma es más importante que tu cuerpo. Tu alma es más importante que tu cuerpo. La vida eterna es eterna. La vida en la tierra es temporal. Se te va a acabar. Se nos va a acabar. El ser humano desvió su destino. Dilo conmigo, la vida eterna es naturaleza de Dios. Una vez más, la vida eterna es la naturaleza de Dios. Yo me parezco a mi papá. ¿Ok? ¿Verdad que sí me parezco a mi papá? ¿Tenía qué? ¿Ok? Y cuando ustedes conozcan a mi mamá, van a decir, mira qué guapo está el hermano, con razón. Y van a decir, mira, con razón el hermano es fuerte y esbelto. ¿Ok? Porque ellos son mis padres. ¿Ok? La vida eterna es la naturaleza de Dios. Y cuando Dios sopló en las narices del hombre, sacó de su interior, en el exterior, una parte de su ser y lo instaló en el ser humano y le dio eternidad. El hombre no estaba supuesto a morir. La mujer no estaba supuesta a morir. El hombre no estaba supuesto a morirse. Sin embargo, mediante la oferta de la salvación está incluida la vida eterna. Mediante la oferta de la salvación está incluida la vida eterna. Ahora, escucha bien, por favor. Yo no sé cuánto te cuesta ser cristiano. Yo no sé cuánto te cuesta mantener tu vida cristiana. Yo no sé cuál sea tu peor pesadilla como cristiano. ¿Okay? Yo no sé cuál sea tu peor pesadilla. Te voy a decir un secreto. Yo agradezco a Dios por la esposa que tengo, ¿ok? Doy gracias a Dios por la esposa que tengo, pero mi ministerio, el llamado que Dios me dio, no reposa en que si mi esposa me apoya o no, reposa en que tengo una responsabilidad. Ay, es que mi esposa no me apoya. Esa no es responsabilidad de la esposa, es tu responsabilidad. Ay, es que mi esposa no quiere venir, pastor. Pues vete tú. Ve tú, vieja, hoy en nuestra representación. Hoy tú nos representas. ¿Cómo que tú nos representas? Represéntese usted mismo. Venga a la casa de Jehová. La vida eterna, no sé cuánto te cuesta la salvación. No sé cuánto te batallas, no sé. No sé cuánto batallas, pero escucha bien. Te va a batallar más en el infierno si no eres capaz de soportar la tentación aquí y seguir al frente. La vida eterna es una oferta. Mediante la oferta de la salvación está incluida la vida eterna. Como hijos de Dios estamos llamados a ser eternos. Como hijos de Dios, repítelo conmigo, como hijos de Dios estamos llamados a ser eternos. Usted y yo, si aceptamos la salvación, persistimos en el camino de Jehová, no nos dejamos vencer por la tentación, no nos dejamos vencer por nuestros deseos, no nos dejamos vencer por nuestras cosas, podemos llegar a la gloria. Querido, Dios no hizo seres humanos para que se murieran en la tierra, enterrarlos aquí, dejarlos aquí. Dios hizo seres humanos para llevarlos a su gloria, enseñarles su gloria, darles su gloria. La eternidad de Dios es para nosotros si estamos dispuestos a seguir el camino de la salvación. Quiero que entiendas, por favor, esta parte, querido. Por eso precisamente en esta iglesia estamos bien estrictos en esto. Y lo digo para todo mundo, somos bien estrictos en esto. En esta iglesia tienes que mostrar que tienes compromiso. ¿Ok? ¿Tienes que mostrar que tienes qué? ¿Tienes que mostrar que tienes qué? En esta iglesia tienes que mostrar que tienes compromiso. En esta iglesia no estoy buscando una persona que diga, ¡ay, qué padre estuvo el sermón, pastor! ¡Give me five! Yo estoy buscando a alguien que me diga que padre estuvo el sermón, pastor, give me five. Yo estoy buscando una persona que no es que me da five, pero está aquí siempre. Compromiso. La vida eterna requiere compromiso. La fuente de vida eterna estaba en el Edén. Génesis capítulo 2, versos 9, dice Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hoy en la actualidad, escucha bien esta parte, tú y yo seguimos viviendo en el Edén, pero lo único que vemos y lo único que oímos es la viborita. Fíjate la hermana cómo vino hoy. Fíjate que el pastor dijo, la viborita, viene ahí. Y viene la viborita y le hace, dime. ¿Por qué podemos hacer? Escuche bien esta, y te lo digo en serio porque todo el mundo lo sabe, toda esta iglesia, todo el mundo lo sabe en esta iglesia. Aquí el chisme lo matamos hace rato. Hicimos la horca de Mardoqueo y lo pusimos allá afuera. Así está. Aquí vienes a agarrar la palabra de Dios para ti. Tú vienes y yo te voy a servir la palabra del Señor en un platillo. Y si usted dice, ¡ay, qué dura es esta palabra! Esa es la que más le hace falta. Esa es la que más le hace falta. Porque cuando llegamos con el doctor, dice, ¡oh, me duele la muela! Dice el doctor, mire, abra su boquita. ¿Qué, doctor? ¿Qué habla la boquita? Y saca una jeringa. Y usted... Y le dice, abra la boquita. Abra la boquita. Y luego te va a abrir la boquita. Después de que abre la boquita, le dice el doctor, le vamos a poner esta jeringa. Y le dice, por favor, abra la boquita. Y luego le pasa como a mí tal vez. Está acostado en la cama y se agarra de las dos cosas aquí y se pone tenso y le dice el doctor, espérese, no le va a dar un ataque cardíaco, suéltese, 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 no va a tumbar la silla porque la está jalando, ¿no? La palabra del Señor es medicina para usted y usted solitito tiene que tomársela. Usted tiene que venir y decir, mira, como dicen las hermanas que venden yerba light. Usted lo único que tiene que tomar es un juguito de este en la mañana y uno en la tarde. Dice, y va a adelgazar. Pero luego te miras el juguito ese y dices, ay, qué feo está esta cosa. Pero si quieres adelgazar, te tienes que tomar el juguito. Aunque veas que la persona que está al lado se está comiendo un steak, un skillet, tú te tienes que tomar el juguito. Aquí tú vas a tomar tu propio juguito. Vas a venir y decir, yo necesito esta palabra de Jehová para que adelgace mi pecado, para que quite mi escoria, para que me ayude a caminar en libertad. Para que gane a mi familia, para que gane mi casa para Cristo, para que en mi casa haya libertad del Señor y en mi casa se respire el Espíritu de Jehová. Nuestra casa debe ser un lugar donde Jehová habita. Pero somos nosotros, queridos, somos nosotros los que tenemos que venir a la fuente de agua de vida eterna y decirle, dame de esa agua que necesito. Le dijo al profeta, te vas a ver amargo, pero te lo vas a tener que comer. El profeta no le dijo, pues ponle azúcar, si no, no me lo tomo. El profeta Dios le dijo, te vas a ver amargo, pero te lo tienes que comer. Cuando somos hijos de Dios, somos llamados a la vida eterna. Vida es presencia de espíritu, muerte es ausencia de espíritu. Dilo conmigo, vida es presencia de espíritu, muerte es ausencia de espíritu. Te lo voy a explicar. ¿Qué te emociona? No me contestes porque son muchos, pero ¿qué te emociona? Ejemplo, ya viene el mundial, ¿ok? Y yo veo a la selección mexicana solo en el mundial. O sea, me reservo 4 años para verlos. Porque durante los 4 años son un desastre. Entonces no vale la pena, ¿no? Pero cuando llega el mundial, le doy una tarjeta de crédito y digo, bueno, pues voy a ver a estos perdedores mexicanos, pero los voy a ver. Y si el partido sea a las 4 de la mañana, pues me levanto y veo el partido, después me duermo, ¿ok? Digo, bueno, voy a ver a la selección, pues van a perder como siempre, pero los voy a mirar. De perdido que sepan que como mexicano los apoye. Fallaron ellos, pero yo aquí estuve, ¿no? Ok. Entonces resulta que te emocionas, ¿no? Te emocionas. ¡Gol! Dice, ay, qué bueno, el Chicharito por fin hizo algo, ¿no? Por lo menos, hoy sí hizo algo por la selección. Posiblemente a ti el fútbol no te emociona, ¿ok? Pero, ¿qué te emociona? Cuando no te emociona nada, cuando no te emociona nada, ¿ok? Cuando vienes de la iglesia y no te emociona nada, cuando están los cantos y no te emociona nada, cuando está la predicación y no te emociona nada, dilo conmigo, necesito el Espíritu de Dios. Hay personas que dicen, en esta iglesia no hay Espíritu de Dios. Hermano, ¿y cómo sabe usted que no hay Espíritu de Dios? No bailan, hermano. No bailan. En esa iglesia no hay Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe usted, hermano, que no hay Espíritu de Dios? Ahí no gritan, hermano. En esa iglesia no hay Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe usted? Porque no cantan hora y media sin parar todas las noches. No hay Espíritu de Dios, hermano. No hay Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que salva a la gente? Entonces, ¿qué es lo que ha convertido a las gentes? Entonces, ¿qué es lo que ha sanado a las personas? El Espíritu de Dios que está aquí. No significa que tú brincas y saltes, está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está, aunque tú no brinques y saltes. El Espíritu de Dios está aquí. Por eso la salvación es genuina, querido. Por eso la salvación se hace presente. Por eso la vida tuya y la mía es transformada por la palabra del Señor. No importa que no brinques y que no saltes. Ahora, que si brincas y saltas, hazlo en el lugar correcto. Es todo. Me dice un hermano, pastor, tiene usted una gran pista ahí para que yo me arranque con la bailada. Le digo, pues arranque. Y luego me dice, ay no, pastor, pero no me van a seguir. Le dije, eso sí se lo aseguro, nadie lo va a seguir. Pero cuando usted esté bailando en el centro, van a decir, ¿de dónde viene este? Dice, ay pastor, pues no quiero hacer el ridículo, ni yo tampoco quiero que lo haga. Ahora, ¿quiere bailar? Está bien. Su problema, cada quien, ¿no? Pero que no brinque, que no salte, no significa que el Espíritu de Dios no está aquí. Pero cuando la persona es salvada, transformada, su corazón es tocado, su espíritu es revivido por la palabra del Señor, su corazón dice, entiende y dice, necesito servir a mi Jehová, es porque el Espíritu de Dios está haciendo algo en el corazón. La palabra del Señor, vida es presencia de espíritu, muerte es ausencia de espíritu. Génesis capítulo 7, 22. Hace una declaración interesante. ¿En dónde está la vida? Dios la puso en alguna parte. Génesis capítulo 7, 22. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu en sus narices. Entonces, ¿por dónde entra la vida? ¿Por dónde entra la vida? Por eso hay que sacudírsela, hermano. Para que entre bien, ¿ok? Ahora, ¿sabes por qué entra por las narices? Porque Dios es espíritu, no es materia. Y dice la palabra en Génesis que cuando en el principio todo, dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y qué era? Aire, era espíritu. ¿Sabes una cosa? Por eso cuando vienes a la casa de Jehová, es como si te fueras al bosque a respirar aire puro. Aquí respiras vida eterna. Por eso la casa de Jehová es importante. Por eso no podemos, querido, olvidar que la casa de Jehová es mi mayor necesidad. ¿Sabes una cosa? Ayer en la oración a las 6 de la mañana. Ay, ¿a qué horas, pastor? A las 6 de la mañana. Por cierto, voy a hacer un pequeño comercial. ¿Quieres que tu casa se ponga firme? ¿Quieres que tus paredes de tu casa espiritual se ponga firme? Ven a la oración. ¿Quieres ganar tu vida espiritual? ¿Quieres ganar a tus hijos? Ven a la oración. ¿Quieres ganar tu familia? Ven a la oración. ¿Tienes un esposo inconverso? Ven a la oración. ¿Quieres un esposo converso? Ven a la oración. Ay, pastor, es que a las 6 de la mañana, ¿no? Eso es para locos, precisamente. No todo el mundo se atreve. ¿Necesitas atreverte? No, pastor, está mejor las hamburguesas. Ok, síguele, échale. La vida es presencia y entra por nosotros. Esta es una cualidad del Espíritu. La vida ha sido traspasada a nosotros tras el principio que Dios establece en la vida de Adán. La palabra del Señor. Hay conceptos que revelan el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios revela la vida natural, pero presenta la vida eterna. Pero en el Nuevo Testamento, Dios revela la vida eterna para aquellos que han sido salvos, caminado en el camino de Dios y esperan ser un día glorificados. No es fácil, querido, yo lo entiendo. Yo entiendo que no es fácil. El Nuevo Testamento presenta datos muy impresionantes en cuanto a la vida eterna. Mateo capítulo 19, verso 6, 16. Mateo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta milenaria. Estamos hablando 2000 años hacia atrás. Hoy una empresa americana, en un proceso que se llama crionizar, el paciente compra un seguro para cuando muera, inmediatamente después de morir, exactamente después de morir, lo trasladan a esta cámara, le sacan toda la sangre y le meten un líquido congelante al cuerpo de la persona. Después de que le sacan la sangre, le ponen este, cuando la persona todavía está tibia, está recién muerta, le sacan la sangre y le meten un líquido congelante para que el cuerpo soporte una temperatura de 190 grados bajo cero. Después de que le han puesto el líquido, lo meten en una cápsula de nitrógeno, meten el cuerpo dentro de la cápsula y entonces le dicen al paciente, el paciente obviamente tiene que comprar su boletito antes de morirse, o sea, no puede comprarlo después que se muera, ¿okay? Aquí es todo por adelantado. Entonces el paciente compra su boletito, ¿ok? Le sacan la sangre y le meten el líquido, después lo ponen en esta cápsula y entonces ponen esa cápsula y la guardan y le ponen el nombre ahí, Samuel qué, ¿ok? Y le dicen al paciente: lo que va a ocurrir con usted es que vamos a poner su cuerpo en esa cápsula y vamos a esperar a que la ciencia pueda regresarlo a la vida. ¿Está usted de acuerdo? Y dice la persona: pues si ya estoy muerto, puedo esperar. Ya estoy muerto y puedo esperar. ¿Ok? Entonces el paciente compra su cápsula y ahí está. Entonces está esperando que algún día la ciencia lo resucite. Pregúntate cuándo va a ocurrir. Dijo un hermano: cuando le salgan alas a las vacas. ¿Ok? Ahora, cuando tú y yo entendemos esto, querido, podemos decir y aceptar lo siguiente. Dilo conmigo: me voy a morir. Otra vez, me voy a morir. Pero con la salvación tengo vida eterna. Es una ecuación sencilla. Me voy a morir, pero con la salvación tengo vida eterna. Ahora, la ecuación también es sencilla del otro modo. Me voy a morir, pero sin la salvación tengo muerte eterna. O sea, no hay muchos caminos. El hombre ha buscado esta pregunta milenaria que hizo este hombre a Jesús. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? Los filósofos han disertado sobre la vida eterna. Los faquires practican el sacar el alma del cuerpo y ponerla en un estado neutro, y entonces pueden estar reposados en ese estado neutro, sin comer y sin alimentarse, ¿ok? Ahí en un estado neutro, inmóviles totalmente, inconscientes totalmente, ¿ok? Y es un estado prácticamente muerto. La parapsicología puede hacer casi lo mismo, ¿ok? Pero sigues estando vivo, pero sigues estando inconsciente. Pero el secreto de la vida, querido, está en aceptar a Jesucristo. Puede ser que nosotros busquemos por cualquier otro recurso. Sin embargo, no hay otro camino. Dios puede llevarnos hasta ser eternamente inmortales. Repítelo conmigo, por favor. Dios puede llevarnos a ser eternamente inmortales. El árbol de la vida sigue existiendo. Solo fue cambiado de lugar. No fue dejado al alcance de cualquier ser humano que quisiera alargar su mano y comer y vivir eternamente. Fue llevado a un lugar donde solo pueden llegar aquellos que han aceptado la invitación de la salvación, de la magnífica salvación, y que por medio de esta magnífica salvación también pueden alcanzar la eternidad. La vida eterna existe y ha sido ofrecida al hombre de manera gratuita. No es necesario la búsqueda en la ciencia, no es necesario la búsqueda en la filosofía, en la metafísica o en la astrología. Solo hay una manera segura de encontrarla, y es aceptando a Jesucristo, quien ofreció hacernos inmortales. La bendición de la vida eterna es una promesa que hay que aceptar.